La semana pasada concluimos una miniserie sobre el sacramento del bautismo. Esta semana comenzaremos otra miniserie, esta vez centrada en el sacramento de la Cena del Señor. Veremos qué significa que la Cena del Señor sea un medio de gracia, cuáles son los elementos que Cristo Jesús mandó usar y cómo recibimos correctamente este sacramento. 1 Corintios 11:17-34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Al retomar esta doctrina y práctica, debemos recordar la advertencia que ya hemos escuchado numerosas veces en esta serie de sermones. Cuando consideramos el sacramento de la Cena del Señor, no lo hacemos desde una posición de tradición o de preferencia, sino mirando a la palabra de Dios para enseñanza e instrucción. Si en algún momento encontramos que nuestra doctrina o práctica no se alinea con las Escrituras, entonces estamos obligados a reformarnos en esas áreas y conformarnos a lo que el Señor ha ordenado. Esta mañana nos centraremos en la naturaleza del sacramento de la Cena del Señor, que es un signo y sello del pacto de gracia. Desafortunadamente, este simple hecho ha sido tergiversado y pervertido a través de la historia de la Iglesia, y muchos hoy en día todavía operan desde un falso entendimiento de lo que es este sacramento. Muchas personas, incluso reformadas, me han dicho que sin administración del sacramento la congregación se queda sin gracia. Es por eso que muchos buscan tener la cena semanalmente, porque ven el servicio de adoración como incompleto sin la administración del sacramento. Aunque este no es un sermón sobre la frecuencia de la cena, y si usted quiere discutir eso más a fondo podemos hacerlo, es importante para el tema que nos ocupa porque se deriva de una comprensión errónea de lo que es la Cena del Señor. De hecho, esto no es más que una forma suavizada de la doctrina papista ex opere operato, que de la obra del sacramento se confiere la gracia a la persona que participa del sacramento. Esta opinión blasfema debe ser suscríbete a Deplipor para poder traducir archivos de mayor tamaño. Más información disponible en y la forma suavizada que se encuentra en las iglesias reformadas debe ser denunciada como un grave error. Entonces, ¿qué es lo que sí confesamos acerca de la cena del Señor? Nuestro Catecismo Mayor declara, la cena del Señor es un sacramento del Nuevo Testamento, en el cual, dando y recibiendo pan y vino según la designación de Jesucristo, se manifiesta su muerte, y los que dignamente comulgan se alimentan de su cuerpo y sangre, para su alimento espiritual y crecimiento en la gracia. Tienen confirmada su unión y comunión con Él. Testifican y renuevan su agradecimiento y compromiso con Dios, y su mutuo amor y comunión entre sí, como miembros del mismo cuerpo místico. Así pues, al considerar este tema de la cena del Señor, hagámoslo fijándonos en las tres cosas que se significan y sellan en este sacramento. Primero, la muerte de Cristo. Después, el alimento y el crecimiento espirituales. Y, por último, la unión y la comunión. Lo primero, y quizás lo más obvio, que se significa y sella en este sacramento es la muerte de Cristo. Mirad los versículos 23-26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La totalidad de esta cena significa la muerte de Cristo. Consideraremos estos elementos más a fondo en otro sermón, pero es crucial entender lo que se muestra en este sacramento. Cada vez que participamos de este sacramento se nos dan señales sensibles y sellos del gran sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. El pan del que participamos es el cuerpo de Cristo. Muestra su cuerpo partido por ti. Por eso, cada vez que te lleves ese trozo de pan a la boca, debes recordar lo que Cristo sufrió por ti. Su espalda fue desgarrada por los látigos de los soldados romanos. Sus manos fueron atravesadas con clavos que lo colgaron de la cruz. Su frente clavada con las espinas de esa corona improvisada. Eso es lo que tienes ante ti en esta cena. Cada vez que bebes un sorbo de ese vino, participas de su sangre, que fue derramada para la remisión de los pecados. La amargura del vino te recuerda la amarga copa de la ira de Dios que Él bebió hasta las heces. Del Hijo de Dios brotaba una fuente de sangre rebosante de vida, cada gota derramada para la remisión de tus pecados. Eso es lo que muestra esta cena. Eso es lo que significa. Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero la muerte de Cristo no está meramente significada en la participación de la cena, sino que está verdaderamente sellada para vosotros. Aquellas realidades que están contenidas dentro de este sacramento, particularmente su muerte sacrificial de expiación, son selladas a ustedes al participar de este sacramento correctamente. No es simplemente que Cristo murió por su pueblo. Es que Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Cristo murió por su iglesia, de la que todos formamos parte. En el sacramento del bautismo eres sellado con ese sacramento iniciático que te marca como alguien que pertenece a Cristo. En el sacramento de la cena del Señor eres sellado con ese sacramento confirmatorio que proclama a todos que has hecho tuyo este pacto, que has aceptado los términos del pacto y has sido hecho partícipe de la muerte de Cristo. Estás proclamando con los santos de la antigua alianza en Éxodo 24. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Y por eso es algo atroz participar de este sacramento, si no has sido hecho partícipe de la muerte de Cristo, si no puedes estar de acuerdo con los términos del pacto como se ve en Éxodo. Este sacramento no es un sacramento paralelo al bautismo, como algunos intentan hacer ver, no es un sacramento iniciático que proclama que perteneces al pueblo de Dios. Es un sacramento confirmatorio que declara que has hecho tuya esta alianza. No confundas los dos, porque se producirán grandes errores y herejías si lo haces. Queridos amigos, no descuidéis esta sencilla verdad, que es el quid de este sacramento, que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. Su muerte compró la salvación para ti. Este sacramento, por obra del Espíritu Santo en tu corazón, sella esta gran realidad para ti. Tú eres suyo y Él es tuyo. ¡Qué gran consuelo es esto para nosotros mientras caminamos por este sinuoso camino de la vida, que tan a menudo está lleno de momentos de gran cansancio y desánimo! La mesa del Señor está abierta para ustedes, pecadores cansados que se aferran a la cruz de Cristo. Aferraos a lo que está sellado para vosotros, recordad el sacrificio de vuestro Salvador cuando su cuerpo fue partido por vosotros y su sangre derramada para la remisión de vuestros pecados. Aférrate a Cristo. Pero tal vez estás aquí hoy y no has hecho tuyo este pacto. No te has arrepentido verdaderamente de tus pecados y has abrazado a Cristo Jesús como tu Salvador. Entonces el llamado para ti en este día es que te arrepientas y creas en el Evangelio. Tú conoces el Evangelio. Has escuchado a Cristo predicado a ti. Acércate a Él. Haz tuyo este pacto y jura cumplir sus términos. Haz morir al viejo hombre y participa de la muerte de Cristo. Si usted está fuera de Cristo, entonces nada más en este sermón o dicho aquí hoy es de más importancia que esto mismo. Vuélvete a Cristo y sé salvo. Abrázalo, y tú también serás hecho partícipe de lo que se significa y sella en este sacramento. Pasemos ahora a considerar otra realidad espiritual que se significa y sella en la cena del Señor, el alimento y el crecimiento espirituales. Aunque este puede no ser tan obvio como la muerte de Cristo, es bastante fácil de ver en la propia acción sacramental. Es importante darse cuenta de que Cristo nos dio este sacramento como una comida, y este es uno de sus propósitos. Podría haber elegido otra cosa que no fuera comida o bebida para hacer este sacramento confirmatorio. Pero qué mejor para mostrar el alimento y el crecimiento que la imagen de comer y beber. Mirad el texto una vez más, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Cuando te sientas a la mesa y participas de una comida, sabes la razón por la que lo haces. El Señor nos ha dado la comida, como un buen regalo para que la disfrutemos y para que nos proporcione el alimento que necesitamos para crecer. Los alimentos, una vez ingeridos, se convierten en nuestro cuerpo y hacen que aumenten nuestros músculos, fortalecen nuestros huesos y nos proporcionan la energía necesaria para seguir funcionando. Lo mismo ocurre con la cena. Por eso decimos que nos alimentamos de Cristo, no es que creamos que Él está físicamente presente en los elementos del pan y el vino como los luteranos y los papistas, sino que nos alimentamos espiritualmente de Él, confiando en que Él nos proporcionará el alimento espiritual que necesitamos y nos hará crecer espiritualmente por ello. Pero debemos tener cuidado de no pensar que es en el simple hecho de comer un poco de pan y beber un poco de vino donde nos nutrimos espiritualmente y crecemos. Este es el gran error que mencioné al principio del sermón y que tiende a atraer a muchos dentro de la comunidad reformada. No hay nada inherentemente especial en comer pan y beber vino que haga que te confiera gracia. No hay ningún tipo especial de gracia que se encuentre solo en la cena y que se pierda si no se participa del sacramento. Es el Espíritu de Dios operando dentro del corazón del creyente que hace de la cena un medio eficaz de gracia. Eso solo se hace cuando la cena se toma correctamente, con una comprensión adecuada de lo que es el sacramento, y con un corazón que ha sido preparado para recibir el sacramento de una manera digna. Y esa operación del Espíritu no es a través del sacramento mismo, sino a través de la palabra predicada, aplicada y confirmada por el sacramento. No hay gracia conferida en la participación de la cena que no se encuentre también en la predicación de la palabra. Sobre esto escribe Calvino: así como el uso de los sacramentos no confiere nada más a los incrédulos, que si se hubieran abstenido de ellos, es más, solo es destructivo para ellos, así también sin su uso los creyentes reciben la realidad que allí se figura. La realidad de la gracia representada en el sacramento es recibida por los creyentes incluso cuando no se participa de ella. Ello se debe a que la predicación de la palabra es el principal medio de gracia, como se confiesa en el Catecismo Mayor de Westminster 155. El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para iluminar, convencer y humillar a los pecadores, para sacarlos de sí mismos y atraerlos a Cristo, para conformarlos a su imagen y someterlos a su voluntad, para fortalecerlos contra las tentaciones y corrupciones, para edificarlos en gracia y establecer sus corazones en santidad y consuelo mediante la fe para salvación. Amigos, debemos guardarnos de un cuasi-sacerdotalismo que cree que nos estamos perdiendo la gracia del Señor si no se toma el sacramento. No creemos como los papistas en una visión ex opere operato de la eficacia del sacramento. Debemos tener cuidado de no empezar a pensar de esta manera. El Señor promete alimentaros y haceros crecer. Sí, es una realidad gloriosa que se significa y se sella en esta comida de alianza. Pero no es solo aquí donde esto se hace, ni es principalmente aquí en el sacramento donde esto se hace. Si usted está esperando la cena del Señor para obtener su ración de alimento espiritual y confiar en el Señor para causar crecimiento en su vida espiritual, entonces usted ha equivocado completamente cuál es el propósito del sacramento, cuál es su naturaleza, y ha disminuido la naturaleza esencial de la primacía de la palabra predicada. Cada día tenéis ante vosotros vuestro alimento espiritual. Abrid vuestras Biblias y daos un festín con ese bufé que contiene todo lo que podáis comer. Canten con el salmista en el Salmo 19 cuando describe la palabra de Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Proclama con el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Presta atención a las palabras de Cristo en Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jehová nos ha dado su palabra para ser nuestro alimento espiritual. y es por el Espíritu Santo obrando a través de la palabra unida a la cena que este sacramento es sellado a usted para su alimento y crecimiento espiritual. Y ahora consideremos finalmente que en la cena del Señor se significa y sella para vosotros la unión y la comunión. Esto debería ser algo obvio teniendo en cuenta que nos referimos a la cena del Señor como comunión. Pero eso solo llega a un aspecto de la misma y tampoco destaca la realidad espiritual que se significa y sella en el sacramento. Veamos la unión. La unión con Cristo es una parte absolutamente esencial de la vida cristiana. Sin ella no hay vida cristiana. Aquí, en la cena, participáis del cuerpo y de la sangre de Cristo, no en sentido carnal, sino espiritual. Y esto no es más que una confirmación de la participación de su cuerpo y sangre que te trajo a la unión con Él. Sin esta participación espiritual de su cuerpo y sangre no hay medio de salvación. Escuche las palabras de Cristo en Juan 6:52-53. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es su cuerpo partido por ti y su sangre derramada para la remisión de tus pecados. Esas cosas que están significadas y selladas aquí en esta comida del pacto, lo que compró tu salvación. Si no eres hecho partícipe de su cuerpo y de su sangre por la obra regeneradora del Espíritu Santo, entonces esa salvación no es tuya y no tienes esa unión vital con Cristo que es necesaria. Pero debemos tener cuidado aquí para no caer en las mentiras blasfemas del pensamiento papista con respecto a la cena. El pan y el vino son solo eso, pan y vino. Participar de los elementos sacramentales no es lo que te une a Cristo. La cena no te confiere la salvación, porque no es una ordenanza salvadora. El único medio de salvación es el Espíritu Santo aplicándote ese cuerpo partido y esa sangre derramada, haciéndote partícipe de ello y uniéndote al Salvador. Cualquier otra cosa es herejía. De la unión que tienes en Cristo y que se significa y sella en la cena del Señor brota la comunión. Esta comunión es doble, comunión con Cristo y comunión con los demás creyentes. Amigos, esto es algo que puede fácilmente en las acciones sacramentales de la cena. Estamos llamados a venir y sentarnos a la mesa del Rey. Es un honor y un privilegio que normalmente no se concedería a personas como nosotros, porque somos indignos incluso de sentarnos en el suelo a sus pies y comer las sobras que caen de la mesa. Pero Cristo Jesús nos ha hecho dignos de venir y estar en comunión con Él, de participar de una comida con Él, y de disfrutar de la comunión con Él en su presencia. Me temo que esto es algo que a menudo se pasa por alto en las iglesias de hoy. La confesión de fe afirma que por la fe recibimos y nos alimentamos espiritualmente de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están, pues, corporal o carnalmente en, con o bajo el pan y el vino, sino tan real pero espiritualmente presentes a la fe de los creyentes en esa ordenanza, como lo están los elementos mismos a sus sentidos externos. Cristo está real, pero espiritualmente presente con nosotros en la cena. ¡Qué hermoso es esto! Y debería hacer que te acerques más y más a Él cada vez que participes de esa comida sacramental. Pero no solo se comulga con Cristo en la cena, sino también con los demás creyentes. Esta es una de las razones por las que la acción sacramental del cuerpo de Cristo sentado alrededor de una mesa para compartir esta comida juntos es tan importante. Amigos, sé que el cristianismo americano moderno enseña que todo en su religión es personal e individual, pero eso es patentemente falso. Hablaremos de esta verdad de la comunión de unos con otros en otro sermón, pero quiero mostrarles ahora cómo sin una comprensión adecuada de esto, la iglesia se desgarrará. Miren al principio de nuestro pasaje, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Estos corintios convirtieron la cena de nuestro Señor, esta comida sacramental comunitaria, en un hedonista individualista gratis para todos. Y esto estaba causando divisiones dentro de la congregación. Habían convertido lo que debería haber sido una parte sobria del culto que resaltara la unidad de unos con otros en una fiesta hedonista degradada en la que se descuidaba a los pobres entre ellos. Rezo para que esto nunca te ocurra a ti. Rezo para que nunca caigáis en la trampa de pensar que esta comida es algo particular para vosotros y que lo único que importa cuando participáis en ella es vuestro propio yo. La comida se llama comunión. Considerémosla verdaderamente como tal. Hermanos y hermanas, sé que parte de lo que se dijo aquí se ha repetido en otros sermones, pero lo que se dijo aquí es digno de ser repetido. Este sacramento es uno que muy fácilmente puede torcerse, distorsionarse, pervertirse o incluso convertirse en una ceremonia blasfema. Debéis tener cuidado, no sea que caigáis en esos errores a los que todos somos tan propensos. Esta comida se les da a ustedes, no a ustedes individualmente, sino a ustedes como un cuerpo corporativo, y se les da para su beneficio. Todos esos beneficios que se encuentran en Cristo están verdaderamente significados y sellados en este sacramento, y ustedes como pueblo de Dios deben participar de Cristo en esta cena, comiendo de ese único pan, bebiendo de esa única copa, participando de ese único Cristo, como su único pueblo.